Saludos a quienes están con nosotros hoy, jueves 30 de septiembre, y son Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Carlos Ramela, ¿qué dices?
Buen día, ¿cómo están?
Y Rubén Villaverde, que se pasa para esta mesa desde hoy. ¿Cómo te va, Rubén?
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Pecado. Estamos consternados, Mercader y yo, porque se ha equilibrado futbolísticamente esta mesa.
Los cambios que ha experimentado esta mesa en los últimos dos meses, primero con la salida de Fernando Escriña y ahora con la de Daniel Chaschetti, han derivado en que se produjera un equilibrio que nos estaba faltando. Esta mesa estaba desequilibrada. Y ahora...
Y esta atropellada en cualquier momento puede ser 3-1, así que uno de ustedes dos, cuidado.
No vamos a decir de qué se trata, la gente no sabe.
Se terminó la tertulia aurinegra, se acabó.
Era unanimidad aurinegra y ahora, pero dejémoslo.
Ahora quedó 2-2.
Hay otros motivos para la hostilidad.
El fiscal Ricardo Percivale solicitó al juez Jorge Díaz la clausura del caso del contador Saúl Feldman, porque después de tomar declaración a 86 personas y analizar más de 20 pericias técnicas, no se pudo probar que Feldman estuviera vinculado a ningún grupo terrorista ni que traficara armas. En base a lo que se trabajó y lo que está en el expediente, nos enfrentamos a una persona sola que se dedicó a juntar armas como cualquier otra persona pudo acumular otras cosas, dijo al diario El País el fiscal. Hay otras consideraciones, otros elementos, pero me parece que con esto da como para arrancar la charla. Antonio.
No me la creo, ¿eh? No. Digo, discrepo totalmente con esto. Lo leí, hay una extensa publicación que se hizo ayer en La República. Es decir, nadie puede creer que a lo largo de 30 o 40 años un hombre solo pueda juntar estas 700 armas, entre las cuales hay 514 granadas de mano, 166 granadas de fusil, 103.739 kilos de pólvora, por poner algunos datos que están publicados en la prensa, 17 señales marítimas, yo qué sé, no sé, hay de todo. ¿Por qué no? Porque las armas tienen una numeración, las armas las vende alguien, las armas pertenecen a alguien, hay un seguimiento, una cierta trazabilidad, no de todas, pero de muchas. Y la existencia de un arsenal de estas dimensiones en un país pequeño como nosotros, en una ciudad como Montevideo, no puede haber pasado desapercibida durante tantos años. Es decir, no es posible que las autoridades de este país, o que alguien en este país, o que algún servicio de inteligencia de los que tenemos en este país, no supiera que había un señor juntando armas, y armas pesadas, porque dijo, algunas sí, como se dijo, son armas antiguas, pero hay otras que son armas muy modernas. Las armas con las que se defendió a sangre y fuego y murió con armas en mano el contador Feldman eran armas de buen nivel y manejadas además por un profesional. Eso era inocultable. Hemos oído además muchas versiones, que si la Mossad de los judíos, que si organizaciones de extrema izquierda, que si era del MUSP, disidente del Partido Socialista, que si era esto, que si era lo otro. Yo no estoy acusando a nadie ni diciendo que pertenecía. Lo que yo no me creo es que este fuera un lobo solitario y que todo hay que atribuirlo a una manía coleccionista de este señor. Así como hay gente que se dedica a juntar sellos, gente que se dedica a juntar medallitas o ceniceros, este señor se dedicaba a juntar armas. En cualquier parte del mundo, alguien que junta armas en esta proporción está fichado e identificado.
El juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, va a cerrar en los próximos días el caso a pedido del fiscal, pero sí mantendrá la investigación para saber el origen de las armas, según dijeron al semanario Búsqueda, fuentes cercanas.
Sí, yo quiero decir por último que hay una versión que no la veo registrada aquí en el dictamen fiscal, pero que ha salido publicada en la prensa y no ha sido desmentida por las autoridades, de que este contador Feldman, hombre vinculado a empresas, hombre que tenía negocios en el exterior, hombre relativamente conocido en el ambiente, era además instructor o daba unos cursillos a policías o a gente de los servicios policiales sobre temas del terrorismo y antiterrorismo. Daba estos cursillos. Esto ha sido dicho en la prensa, nadie lo ha desmentido, pero aparentemente era instructor de algún servicio del Estado. Entonces ya nada más que con eso habría que preguntarse quién lo contrataba como instructor, sobre qué instruía, y nada de esto se refleja en el dictamen fiscal.
¿Otros comentarios?
Me importa los dos aspectos. El archivo es uno, que ahora voy a comentar, y el hecho de que se va a seguir tratando de investigar e investigando, esperemos a fondo, el origen del azar. Yo no tengo acceso al expediente, no puedo dar elementos sobre los testimonios, lo único que puedo moverme sobre la base del tema, los temas que aparecieron en la prensa, y más que nada en el análisis de las armas, que lo he hecho desde el principio por una vocación natural. No llego al nivel de Feldman, pero lo entiendo en ese sentido. Hay una cosa, la estructura de las armas que tenía era un amasijo, no eran armas. Es decir, la misma descripción que hace Mercader demuestra que era un amasijo. Para que vos querés señales, bengalas marítimas, pistolas de señales, para tirar señales. Es decir, había de todo, de todo. Había, digamos, una cantidad enorme de armas inútiles completamente. Yo las vi en las fotos que publicó la prensa, eran absolutamente, estaban fuera de operaciones, y otras que eran modernas, otras que eran eficientes. Lo que pasa que acá surge un primer problema, ¿no? Que hace sospechar que lo que dice la justicia tenía una base bastante sólida. Ninguna organización que acumula armas para su uso en cualquier circunstancia operativa tiene un volumen, una proporción de armas operativas de un 20% contra 80% de fierro viejo. No lo tiene, porque es un peligro, porque implica toda una cantidad de logística, etcétera. Y esa era la proporción. Uno mira y esa era la proporción. Había cualquier cosa ahí adentro. Eso da dos posibilidades, o lo usaba para en realidad era una manía que ocultaba otra cosa. Ahora, también cómo estaban las armas, cómo las tenía, etcétera, era bastante poco profesional, ¿no? Tenía bastante ese hecho de la gente que compulsiva, que hay más de lo que uno cree, gente que junta objetos compulsivamente y que llega en los extremos a juntar cualquier tipo, incluso basura, pero hay gente que se dedica a buscar determinadas cosas y es absolutamente compulsiva. Ahora, yo para una opinión definitiva también me gustaría acceder, lo voy a hacer porque es un tema que no hemos planteado acá varias veces, cuando sea levantado el secreto instructorio, voy a tratar de leer. Sí, ya la leí.
Publicado. Hay información interesante que se agrega en búsqueda. Búsqueda destaca que uno de los elementos que más inciden en el cierre del caso Feldman es una autopsia psicológica, según la cual existe una alta probabilidad de que el contador fallecido tuviera un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno de acumulación, y que es baja la posibilidad de que integrara una organización terrorista, de que se dedicara al tráfico de armas y de que sufriera una psicosis. Y lo que viene a continuación en la larga nota de búsqueda es una síntesis de ese trabajo, esa autopsia psicológica realizada por los peritos Ana Nin, Miriam Sebane, Margarita Rodríguez y Carlos Fleitas, que consistió en un proceso de recolección y análisis de datos biográficos, sociales y contextuales que sirven de guía a una descripción de la vida de Feldman mediante entrevistas clínicos, forenses e informantes calificados, y la aplicación de un método que posibilita reconstruir la vida de la persona fallecida con énfasis en su personalidad, potencial, enfermedad mental, relaciones vinculares, relaciones afectivas, procesos de pensamiento, emociones. Ese es
el estudio. No, yo estoy absolutamente convencido de que era así. El estudio es muy terminante, muy preciso, muy bien hecho, etcétera. Hay algunas cosas que no cierran solo por el estudio, esta autopsia psicológica. ¿Cómo recibió a la policía en la casa y cómo resistió a la policía en la casa?
Un profesional.
Implica una preparación que no se asume ni se adquiere juntando fierros.
Seguimos en la mesa, ahora con Carlos, después Rubén.
Sí, en primer término, creo que si el fiscal está aconsejando esta medida, puede ser que del expediente, que en definitiva es el mundo donde se mueven los actores de la justicia, no resulten al día de hoy otros indicios. Que no se pueda probar otra cosa no quiere decir que no pueda haber otra cosa. Lo que esto está determinando es falta de pruebas, pero no de ninguna manera está probando lo contrario. Yo un poco, como decía Mercader, me cuesta creer y entender esta realidad, respetando que la justicia no tenga pruebas para otra cosa. No soy especialista en armas, no sé la cantidad que estaban operativas o no, pero me cuesta mucho aceptar que en este país o en cualquiera una persona pueda tener ese arsenal en pleno centro de Montevideo, que evidentemente tiene que haber dado lugar a transportes, en fin, cantidad de cosas de distinto tipo, y que nadie, ninguna autoridad de ninguna naturaleza, ya sea por una investigación propia o ya sea por el rebote que genera otras, haya llegado a nada nunca al respecto. Por otra parte, creo que el mismo procedimiento que termina con la vida de Feldman tiene características muy particulares, porque se encuentra un arsenal de esa manera y se manda pobre a dos o tres policías de una seccional barrial. a buscarlo.
Uno de ellos sin armas porque era testigo de Jehová, creo. Claro. Una cosa asombrosa, ¿no? Es el que muere, me parece, ¿no?
Van a buscar a una persona como si fueran a buscar a uno de esos que van a buscar para trámites administrativos, cuando estábamos hablando de una persona que tenía un arsenal brutal en su casa. Uno muere en el acto. Después el hombre resiste, creo que 10 o 12 horas metido dentro de la casa.
Impresionante.
Perfectamente se podía haber llamado al juez de turno y se podía haber autorizado el asalto mucho antes. En esas 10 o 12 horas, si este hombre hubiese tenido o tuviese alguna vinculación con algún grupo, con algo, tuvo tiempo de destruir cualquier cosa. En su momento, en la prensa se dijo, no sé si se confirmó, que el juez de turno no fue ubicable para pedir la autorización para ingresar por la fuerza en la residencia en horario nocturno, cosa que si no la policía no puede hacer. O sea que para mí hay una serie de interrogantes y situaciones bastante anormales, bastante poco creíbles, bastante poco entendibles para un ciudadano común, que me llevan a creer que más allá de que quizás hoy no haya elementos probatorios de ninguna naturaleza para sostener otra cosa, evidentemente esto, explicarlo solo por una autopsia psicológica, con todo el respeto que me merecen los profesionales intervinientes y con el valor que pueda tener esa prueba, me parece que es un poco apresurado. Me gustaría que el expediente, en realidad, más allá que dice que se va a seguir investigando el origen de las armas, me gustaría que la investigación en sí no se suspendiese ni se cerrara. Es un caso demasiado grave, potencialmente grave, más allá que puede haber sido simplemente la lógica de un loco, pero me gustaría que el tema se siguiera investigando, hay cosas que no me cierran. Quiero decir lo último. También circularon en su momento, nunca confirmadas creo, algunas versiones sobre cómo se manejó el procedimiento y quién desde el día, o mejor dicho, del minuto uno fue informado y quién ordenó las actuaciones y quién autorizó a las personas que tenían que entrar al lugar o no. Estas cosas que surgieron en algún momento en alguna prensa no se confirmaron, pero también hay un manchón de sombra preocupante sobre cómo se manejó el procedimiento que terminó con Feldman muerto.
El caso más raro en décadas, y las conclusiones a las que empieza a arribar la justicia no terminan de despejar muchas dudas que han quedado y tal vez se hayan ido junto con Feldman para siempre. Loco o no loco, a uno le queda la impresión de que hubo un fallo en materia de inteligencia, por lo menos grave.
Claro, ese es otro punto, ¿no?
O complicidad, ¿cómo
que
fallo.
Nadie detectó esto, ¿no?
El tipo podía estar rematadamente loco y tener, no sé, el síndrome de Diógenes, pero al que habría que rebautizar porque era para las armas.
Juntaba fierro.
O habilitar a cualquier clase de especulación y que pertenecía a vaya a saber qué organismo secreto, de qué país o de qué lugar del mundo.
Quizás uno de los detalles más raros es eso de que acumulaba sus armas en esa casa del barrio Aires Puros en la que no vivía. O sea, en una casa que buena parte del tiempo pasaba sola, ¿no? Una casa...
Sí, un galpón.
Sí,
una cosa abandonada.
Deshabitada durante años y años, un lugar depósito de armas... Y nadie se enteró de eso.
Y los vecinos, al principio, hablaban de que el señor iba acompañado de una misteriosa rubia. De la rubia nunca supimos más nada. Tampoco quedó claro, lo decía Carlos, qué pasó con los policías que fueron a hacer el procedimiento. En su momento se habló de que había unas llamadas en la comisaría.
Sí, como que de alguna manera Feldman tuvo un aviso telefónico.
Algo sucedió. Y también llama mucho la atención que alguien determinó que para enfrentarse a un tipo de estas características, poseedor de semejante arsenal, porque ya se sabía que había un semejante arsenal, se haya enviado a alguien desarmado o mal armado, porque iban dos al procedimiento. Más me llama la atención, además, que por cuestiones religiosas tengamos sí, policías que pueden ir...
Eso se dijo, esta cosa muy rara también.
...desarmados. Ojalá que en estos nuevos 3.000 que estamos habilitando vía presupuesto no haya muchos testigos de Jehová. De lo contrario, vamos a aumentar la cantidad de policías desarmados.
A mí me gustaría saber lo de la autopsia psicológica sí ha llegado a penetrar en un tema que creo que a todos nos llamó la atención. Este contador nació en el Uruguay, se crió en el Uruguay, estudió la Facultad de Ciencias Económicas, integró un grupo político, asesoraba a empresas, era un hombre relativamente conocido, accionista de un emprendimiento forestal, lo vendía, circulaba por ahí. ¿Cómo es posible que este hombre tenga... ante la aparición de ese arsenal, que no era un delito el arsenal en sí mismo, porque él podía justificar la existencia del arsenal, no necesariamente lo condenaba a nada. Yo quisiera saber si esta autopsia psicológica nos explica cómo ese hombre puede matar a sangre fría, a un metro de distancia, pegarle un tiro en el corazón a un policía desarmado.
Mirá lo que dice la parte de la autopsia psicológica que se refiere al final de la vida de Feldman. Se refiere en particular a qué función cumplía la casa de la calle Elba, donde estaba el arsenal. Los técnicos sostienen que se trataba de una suerte de refugio donde podía leer y estar inmerso en un mundo propio, totalmente controlable por él, idiosincrático, un verdadero suelo donde crear y especular libremente con proyectos imaginarios cuyos contenidos seguramente fuesen grandiosos. A través de este mundo satisfacía sus impulsos agresivos mediante la lectura de ideologías que propendían a la revolución violenta, dicen los autores del estudio. Según esa pericia, Feldman no tenía un propósito de llevar a la práctica esas manifestaciones violentas en línea con la doctrina del MUSP, que no propendía a la vía armada. Sin embargo, un hecho inesperado, como fue el incendio y el descubrimiento del arsenal, produjo un giro espectacular a su situación. Según los peritos, el combate final que mantuvo con la policía en su casa de Shangri-La fue una suerte de inmolación en medio de un gran sufrimiento anímico por el derrumbe de su verdadero mundo e identidad, eso que cuidadosamente ocultó y en donde se sentía él mismo lejos de toda interacción social y donde podía fantasear e imaginar a gusto con la convicción de estar creando un proyecto acorde a sus principios y a lo que llamaba sus sueños.
Sí, pero Emiliano, una duda queda. Digo, para hacer una inmolación tardó mucho en definirse, porque digo, quien se inmola, es decir, primero, no tiene por qué matar a un policía a sangre fría a través de una ventana como lo hizo, y a un policía desarmado, en primer lugar. Y en segundo lugar, no resiste 10 horas con un chaleco antibalas y con armas de grueso calibre tirando, y además mostrando que era un tirador avezado. Es decir, el propósito de la inmolación no es nada claro. Porque si yo me voy, descubierto el arsenal, como dice la autopsia, rodeado como está por la policía, el hombre se pega un tiro. Pero ¿por qué resiste 10, 12 horas matando e hiriendo policías?
Bueno, hay un aspecto, ya que estamos todos medio de acuerdo, que yo quiero señalar, ¿no? Hay muchas cosas oscuras y algunas cosas claras, ¿no? Que la ofensiva que hizo el Partido Nacional sobre este tema fue una chantada. Vamos a entendernos claro. Es decir, que el uso de este caso, que ahora... Todos tenemos dudas, y yo lo digo con toda claridad, ¿no? Es decir, hay aspectos que no están claros. Creo que uno de los elementos que, digamos, más delicado para la investigación es que se mató, ¿no? Él yo creo que no se mató solo por el delito de las armas, sino se mató porque había matado a un policía, ¿no? Digo, él ya modificó su relación, digamos, en el momento en que decidió resistir y hizo fuego, mató a un policía.
A sangre fría, ¿no?
A sangre fría, etcétera. Ahora, te quiero decir una cosa. En medio de todas esas cosas, no dejemos también pasar el hecho de que cuando uno usa este tipo de cosas para cosas políticas, aunque sea en medio de una campaña electoral, después se le caen arriba como una estantería.
Yo reitero lo dicho, y sobre este último aspecto del tema uso, el uso político, ¿no? Es evidente y es claro que estos temas hay que mirarlos con el cuidado suficiente para no endilgar responsabilidades cuando no existen elementos determinantes. También es cierto que es un episodio que, por sus características y porque las graves omisiones que se dieron, sobre todo en el procedimiento, están a cargo de autoridades que son del gobierno, uno naturalmente tiende a tejer algún tipo de relación con los temas. Yo creo que cuando se está en el gobierno, y se estaba en el gobierno hace 5 años, la respuesta a estas circunstancias la debe dar claramente el gobierno.
¿Coincide?
Y en este tema no hubo un movimiento, a mi juicio, adecuado. Las autoridades correspondientes tuvieron silencio, las autoridades correspondientes no salieron a desmentir los rumores que existieron sobre que la investigación del momento 1 fue manipulada y acotada y reservada a determinadas personas, determinados individuos. el resto tenía la orden simplemente de comunicar a esas autoridades. O sea, ahí hubo cosas que no gustaron. Reitero, no me parece que se tenga que hacer un tema político de esto, pero...
Pero la justicia no lo registra para nada eso, ¿eh? En un expediente que lo tendría que registrar.
No sabemos, yo no lo vi el expediente.
Bueno, no, yo te puedo asegurar que búsqueda lo tiene el expediente. Que si hubiera salido, estaría en primera parte.
No lo sabemos.
Perdóname, Esteban, lo que pasa es que si realmente el policía que llega tiene orden de llamar a uno y ese uno dice, no habla más nadie, voy yo, y nadie entra, bueno, el expediente empieza después.
Después.
Lo que se evitó fue que empezara el expediente en ese momento.
En los 86 que entrevistaron están todos los participantes en el operativo policial.
Quiero decir que este episodio, perdón, este episodio además coincide con otro, también muy llamativo, del cual no se ha avanzado un milímetro, igual que en este no se ha avanzado nada. En este no se ha, digo, estamos muy bien, pero se ha avanzado cero, estamos igual que el primer día. Hay otro caso, también muy espectacular, muy dramático y muy llamativo que ocurra en este país, que es la mujer muerta por abrir una carta bomba.
Un paquete bomba.
Un paquete bomba. Nunca en el Uruguay había ocurrido de que alguien recibiera en su casa un paquete y volara la casa, la mujer, la casa y un chico que estaba allí, que no sé si murió o estaba muy mal herido. De este episodio no sabemos nada. En condiciones de preparar un paquete bomba en el Uruguay, como de tener 500 granadas, hay muy poca gente. Y yo supongo que la gente que es capaz de tener 500 granadas como Feldman o de preparar una carta bomba, tiene que estar fichada. Digo, es fácil saber de dónde puede venir, supongo, ¿no?
Bueno, es notorio lo que dice Villaverde. En materia de inteligencia hay muchas cosas que ajustar.
Carlos sugiere a la pasada que en esto la respuesta del gobierno anterior fue deficiente. Para deficiencias y para hasta igualar envido, durante 40 años Feldman acumuló estas armas, por lo tanto, tendríamos que ir a los 40 años de deficiencias gubernamentales en la materia.